Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y presento al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Juano?
¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, muy pero muy bien. Asombrado, te cuento, el otro día estuve presente en la Escuela de Espectadores cuando estuvo como invitado justamente Carlos Rottenberg, ¿no?
Exacto.
Y quedé muy asombrado por las cifras y las condiciones del teatro, cómo se había reactivado, ¿no? Luego de la pandemia, el teatro en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, y además la gran diversidad teatral, porque, bueno, Carlos Rottenberg trabaja dentro del teatro comercial, ¿no es cierto? Pero asombrado por las calidades de todas las posibilidades que ofrece el teatro en la ciudad de Buenos Aires, Jorge. Qué impactante fue su intervención, ¿eh?
Exacto, el teatro regresó con toda la fuerza, por lo que él comenta, por los números. Después podemos dar algunos datos más. Y un ejemplo de ese gran regreso del teatro es todo lo que está haciendo Marcelo Savignone, por un lado con el espectáculo Terco en el Centro Cultural San Martín, y por otro lado con una suerte de retrospectiva de su producción en el Teatro Belisario, en la calle Corrientes al 1600. Y estamos en comunicación con Marcelo Savignone. Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Un saludo grande para ustedes.
Gracias, gracias. Marcelo, empecemos hablando de Terco, ¿eh? Este espectáculo que estás haciendo en el Centro Cultural San Martín. Contanos un poquito el planteo que tiene, porque tiene que ver con Shakespeare, con una compañía que está representando diferentes elementos, diferentes obras de Shakespeare, y al mismo tiempo podríamos decir, una propuesta de teatro físico, de teatro del movimiento. Contanos un poquito.
Sí, en principio Terco lo estreno en el marco del FIBA el 3 de marzo y ahí nos quedamos en el cultural, vamos los martes y miércoles y estamos terminando la semana próxima, así que ya estamos ahí en el cierre de esta primera temporada, espero. Y es un trabajo que surge de un cuentito muy simple, un actor que le dan el rol de anciano, como tiene acostumbrado Shakespeare, y nos ha dicho Ian Cott que esos personajes que se imponen, ¿no? Me dan determinado rol. A él le han dado el rol de Lear, el rol de anciano, y este actor no quiere ser anciano, así que para la obra hace una torsión e invoca textos de Hamlet, la compañía se adapta, y entre ese ida y vuelta nos vamos dando cuenta que finalmente todo esto está transitando en la cabeza de un alguien, de una persona que está en sus últimas horas, donde termina la obra como trayendo a colación al escenario a La Tempestad, la última obra de Shakespeare. Ese sería un poquito así a grandes rasgos la obra.
Exacto, y háblanos un poco de este componente, no sé cómo lo llamarías, está por salir justamente un libro tuyo dentro de muy poquitito, reflexionando sobre tu propia práctica, ¿no? ¿Cómo llamarías este tipo de teatro que por momentos trabaja fundamentalmente con, digamos, el desempeño físico de las y los actores en escena?
Sí, desde hace un tiempo me dedico a esa categoría como de teatro físico, ¿no? De ponerle el cuerpo a las obras, de que el cuerpo esté en un primer plano. Lo que con el tiempo entendí y lo que me empezó a interesar de eso fue asociar el cuerpo a las leyes físicas, ¿no? Tanto sea como la ley de la reacción, acción-reacción, la inercia, la gravitación. Entonces, para componer las partituras de movimiento, utilizo las leyes físicas, porque eso me permite salir un poco del entramado mismo teatral y abrirme un poco al sistema de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que me tiene como muy apasionado en la investigación de esto que desde hace muchos años llamamos teatro físico.
Exacto, exactamente. Y en este sentido me encantaría que nos cuentes un poquito diferencia que plantea este nuevo espectáculo, ¿no? Me refiero a dentro de tu trayectoria, ¿no? Porque, por ejemplo, te hemos visto hacer espectáculos con máscaras, ¿no? Y en este espectáculo, salvo alguna referencia, digamos, muy, mucho más indirecta, las máscaras no aparecen. Digamos, ¿qué novedad trae Terco a la producción de Marcelo Savignone y en qué se relaciona, digamos, con esa continuidad de tu teatro?
Bueno, cuando en su momento, que está en la retrospectiva, como bien mencionabas, hizo una obra llamada Cuerpo, que está basada en la filosofía de Spinoza, he tenido a lo largo de mi trabajo esa cuestión de, bueno, empiezo con las máscaras balinesas, me pongo una máscara, me interesó, bueno, voy a intentar ir a Bali, me voy a Bali, ¿no? Entonces arrancó la filosofía con Spinoza, sentí que estaba un poco diciendo cosas en la superficie de Spinoza, así que me metí a la licenciatura de filosofía. Exacto. Por lo cual, digamos, la creación, toda la obra que continúa después de Cuerpo, empieza a tener una relación con la filosofía, con conceptos filosóficos bajados al cuerpo. Digamos, esa es mi intención de ahora, hacer de la filosofía una praxis. Como bien lo ha dicho Marx también en su momento, ¿no? Como que, digamos que no he inventado nada, pero bueno, yo lo hago en términos poéticos, en términos de poesía, y entonces creo que esa es la novedad, y casi como un paso despidiéndome, haciendo un guiño a las máscaras, diciéndole, bueno, me parece que en este tiempo que vendrá serán los conceptos filosóficos las nuevas máscaras.
Qué bueno, qué bueno. Me interesa muchísimo esto de tu interés por la filosofía, ¿no? Y sobre todo por esta idea justamente de el libro que vas a sacar dentro de muy poquitito es una suerte de filosofía de tu práctica teatral, ¿no? Es una suerte de reflexión sobre cómo entendés el teatro, cómo te autoobservás en el teatro. Uh-huh. Pero al mismo tiempo estás diciendo que estás llevando la filosofía al teatro, ¿no? Contanos un poquito más de esa relación entre tu propia filosofía del teatro y llevar la filosofía, por ejemplo, de Spinoza a la escena.
Y cuando me topé con algunos pensadores y pensadoras, me di cuenta que tenían como una relación inmediata con ciertos pensamientos teatrales que yo había adquirido con Ariane Mnuchin, con Lecoq. Digamos, como si lo que me pasó con Lecoq fue algo, es decir, cuando yo estudié en Londres, quien era mi maestro me dijo, Lecoq tenía muchos secretos. A lo cual yo digo, bueno, pero yo voy a dar clases de Lecoq, yo no puedo mantener esos secretos sin saber cuáles son los secretos, ¿no? Entonces me fui a buscar las fuentes. En esa búsqueda de fuentes me di cuenta que había mucho pensamiento filosófico, mucha relación con ciertas tradiciones orientales, pero que había mucho pensamiento filosófico, a lo cual me adentré en ciertas lecturas, pero cuando entro de lleno a la filosofía, noto como, digamos, los pensamientos de Spinoza, no sabemos lo que puede hacer un cuerpo, es como una especie de puerta e invitación a hacer teatro. Claro, no sabemos lo que puede hacer un cuerpo. O mismo verlo a Nietzsche desde la óptica del bufón. Esta ruptura, esta puesta en tensión del lenguaje, estos filósofos de la sospecha, como dice Ricoeur, ¿no? Y ese es el territorio del bufón. Entonces empecé a ver que había mucha semejanza, no, digamos, no es lo mismo, hay semejanza, desde un pensamiento de la sofística, donde hablan del ser, pero si esto no es en un diálogo clunesco, ¿no? Por la literalidad del lenguaje, hasta el pensamiento de Nietzsche que atraviesa la cultura occidental, pero que plantea ese martillazo que hace el bufón teatral. Entonces, hay algo que están como casi hermanadas para mí las disciplinas, en este momento de mi vida también, ¿no?
Claro, exacto, exactamente. Quiero decirles a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Marcelo Savignone. Estamos hablando sobre Terco, el espectáculo que está haciendo en el Centro Cultural San Martín, y también sobre la retrospectiva que está presentando en el Teatro Belisario, en plena calle Corrientes. Le damos la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba muy atentamente, Marcelo, hablar a propósito de la filosofía y el teatro. Y uno entiende que Terco, indudablemente, en este sentido, es un gran proceso teatral, ¿no? Que va desde la propia obra como tal, a la obra que está dentro de la obra, ¿no? Y a esa realidad de quien inventó la obra, ¿no es cierto?, que se encuentra en la última batalla de su propia vida, ¿no? O sea, la lucha por vivir y el tiempo, indudablemente, ¿no? Esta condición tan particular, justamente el público, entonces, Marcelo, ¿cómo recibe esta propuesta tan original en el sentido de una filosofía del vivir y del tiempo como límite, ¿no?
Bueno, en el día de ayer, por ejemplo, vinieron un grupo de... Perdón, en el, bueno, vinieron un grupo, en las funciones pasadas, vinieron un grupo de adolescentes del Pelegrín, ¿no? Y al término de la función me pidieron que de charlar un poquito. Y fue extraordinario lo que ellos comprendieron. No habían leído Hamlet, no por lo menos en profundidad, pero... Dice, pero esto le pasa a Hamlet porque está un poco ido y entonces en su pensamiento va sucediendo todas estas cuestiones. Por lo tanto, lo que me di cuenta es que la obra, cuando captura estos temas que muy bien decís ahí, bueno, como el problema del tiempo, es algo que nos modifica a todos y todas, más allá de que hayamos conocido o no a Shakespeare, ¿no? Y la obra practica las diferentes concepciones del tiempo. Está la concepción del tiempo circular de los griegos, entonces la obra entra por momentos en lugares de repetición, pero toma esto que plantea Nietzsche, pero que también toma Heidegger, que es repetir la diferencia, y entonces en la repetición siempre hay alguna diferencia, y entonces la obra se asocia con conceptos que más allá de que los comprendamos o no, han atravesado la historia de la humanidad, ¿no? Esto que dice San Agustín, Agustín de Hipona, yo sé lo que es el tiempo, pero si me lo preguntan no lo puedo explicar, pero sé lo que es el tiempo. Entonces cuando toca la problemática del tiempo y un cuerpo que persevera por vivir, pero que está en sus últimas instancias, creo que hay algo invisible que todo el mundo comprende desde algún punto de vista.
Qué bueno. Marcelo Savignone, contanos un poquitito más de la retrospectiva que estás haciendo, hasta cuándo va a ser y cuáles son los espectáculos que integran esa retrospectiva.
Sí, la retrospectiva está compuesta por Vivo, que es un espectáculo de máscara balinesa que refleja un poco ese momento para mí de plenitud, de improvisar con máscaras balinesas. Que fue como para mí sumamente importante. Después hace el pasaje por la obra Cuerpo, que es esta obra que me da el puntapié a entrar al planteo de la filosofía con Spinoza, y después está la obra De Interpretaciones, que está basada en Paul Ricoeur, que tiene un tópico que a mí me fascinó, que él dice, tomando a San Agustín, dice, es la confesión, porque habla viene de la narración, es la confesión la que puede salvar el tiempo. Por lo tanto, yo me pongo a confesar un poco los montajes de unas obras sumamente importantes que fueron una trilogía sobre Chekhov. En eso consiste el corpus de estos tres espectáculos que se van hoy a la noche, está De Interpretaciones.
Exacto, ¿y hasta cuándo se van a poder ver? Sobre todo porque es interesante poder ir armando agenda, ¿no?
Sí, hasta mayo inclusive, los días sábados a las 22 horas en el Teatro Belisario.
Buenísimo. Vos sabés que a mí siempre me atrae, cuando estamos en los convivios teatrales, observar los comportamientos de las y los espectadores, ¿no? Y en los últimos años, y muy especialmente desde el regreso después de la pandemia, lo que observo es... Una afición excesiva de las y los espectadores con los celulares, a filmar funciones, a sacar fotografías. Una cosa que me impactó cuando vi Terco es que en medio de la función se levantó una espectadora y se acercó, yo no sé si vos lo notaste, se acercó al escenario y filmó buena parte del espectáculo agachada delante de todos los espectadores en el borde del escenario. No me hizo acordar a un episodio que cuenta Stanislavski, ¿no? en sus memorias, donde dice que durante una función del Pájaro Azul se levantó un niño, se acercó al escenario y se puso a hablar con los personajes. ¿Qué sentís en relación a esta idea de un espectador que escucha al comienzo que hay que apagar los celulares, que no se puede filmar, que no se puede grabar, y sin embargo graba toda la función, molestando enormemente a la gente que está en la platea. Permitime una cosa más. El otro día, viendo Alterio, por ejemplo, empezaron a usar, ¿viste esos punteros láser verdes? Para mostrarle a la gente, o sea, los acomodadores, la gente de seguridad, empieza con unos punteros láser a tratar de que apaguen los celulares. Y de pronto interfirieron el espectáculo de Alterio, que tiene 93 años, porque lo que más se veía en la sala eran los punteros láser, y realmente la atención se distrajo totalmente de lo que debería ser el centro, que era Alterio leyendo a León Felipe. ¿Qué opinas de este tema, digamos, de esta especie de locura de las y los espectadores por filmar y por fotografiar el espectáculo mientras están viendo el espectáculo?
A mí me parece que ahí se ha dado como una problemática que tiene que ver un tanto con las redes y demás, esta cuestión de poner todo el tiempo en dónde estoy, en qué estoy, mirá que existo, ¿no? Me parece esa problemática, ¿no? Que a veces a las obras uno termina replicando ciertas filmaciones porque sirven para la difusión, pero considero que no es lo más adecuado y que no, digamos, entiendo que en el cultural se puede dar mucho más que en Belisario, porque la sala del cultural es muy grande.
Más grande, claro.
Y es más heterogéneo el público. Entiendo que a veces en Belisario viene como cierto público un poquito más, voy a ver esto. En el cultural creo que es un poquito más heterogéneo, se abre mucho más. A su vez, considero, y esto como, digamos que, gran parte de la problemática durante la pandemia, es decir, el streaming llegó para quedarse, decían algunas personas, ¿no? Bueno, qué bueno que no. Qué bueno que nos permita hacer muchas cosas, como poder encontrarnos, pero que el teatro, y finalmente, volvió a tener esa capacidad presencial que no puede ser, no puede ser reemplazada. Y eso me parece fabuloso, ¿no? Como digamos, el teatro aún hoy sigue existiendo por la presencia, por la verdadera presencia, ¿no?
Claro. Exacto, y fíjate que en algunos casos es muy problemático este tema, porque, por ejemplo, puede haber un desnudo en escena, o puede haber, una escena que no debería ser vista antes de ver el espectáculo, ¿no? Y de pronto está colgada en la web. Realmente, no sé cómo se puede manejar esto, no sé cómo se puede manejar, porque además como espectadores, por ahí vos no lo vivís de esta manera desde el escenario, pero como espectadores, de pronto tenemos delante nuestro, 20 cámaras encendidas y empezamos a tener una especie de reflejo sobre la cara que no nos deja ver el espectáculo, realmente. ¿Notaste a esta mujer que se arrimó al escenario?
Sí, vi que alguien se arrimó. Con otro espectáculo que tiene más permiso, como no sé, Vivo lo hubiese convertido en situación, porque improviso. Con estas obras que son más cerradas, más maquinarias, es muy complejo. Yo creo que, digamos, en su tiempo nos quejábamos cuando sonaban los celulares. Ahora ya no es eso.
Exacto.
Es más todavía, ¿no? Como nuestra red de adaptación es enorme. Esperemos que no nos adaptemos tanto a esta actividad. No sé todavía cómo pararme frente a esto.
Qué bueno escucharte, Marcelo Savignone. Le damos la palabra a Juano. Adelante, Juano.
Sí, cómo no, realmente, Marcelo, esta es una conversación maravillosa, ¿no? Por todos los temas que se suman. Y yo, en el poco tiempo que tenemos, también consultarte sobre tu metodología en la creación teatral, ¿no? A partir de que la filosofía es una abstracción, y a su vez, cómo vos vas colocando el cuerpo en la escena, cómo construís la obra, ¿no? Cómo pasás de los sujetos. De los sujetos a los objetos, ¿no? A la idea teatral, esa transferencia entre el mundo abstracto y el mundo posible que ofrece el teatro como ficción, ¿no es cierto, Marcelo?
Bueno, en principio, como metodología de creación, yo utilizo un mecanismo que es el mecanismo del accidente de Francis Bacon. A mí me apasiona ese trabajo, yo mancho el espacio, mancho como manchaba Bacon la tela, y ahí empiezo a diseñar, previa escritura. Y creo que es una hermosa labor para mí este momento de abstracción conceptual y cuerpo. Entendí que la filosofía liberó aún más mi cuerpo como intérprete, y eso es como fabuloso para mí, digamos, después de haber entrenado durante tanto tiempo de manera sistemática el cuerpo, de repente encuentro un mecanismo, un estudio que me ayuda a liberar el cuerpo, ¿no? Digamos, entonces ahí se me arma una cosa que es fabulosa, que lo tomo de Spinoza, y digo, bueno, cuerpo y alma son una misma cosa, son diferentes modos de la única sustancia, y creo que en ese pensamiento caló muy fuerte en mí. Por lo tanto, los niveles de abstracción me permiten, están muy cerca del cuerpo. Y tengo una cosa, un texto de Bersón que me encanta. Dice, Bersón dice, en lo imposible hay muchas más posibilidades que en lo posible. Me parece que estoy en una labor imposible en este momento.
Qué bueno, qué bueno. Marcelo, me gustaría preguntarte también justamente por esta idea del cuerpo, ¿no? ¿Cómo la filosofía puede pensar el cuerpo y al mismo tiempo el cuerpo plantea una enorme resistencia al pensamiento filosófico, ¿no? De hecho, uh-huh. Una de los grandes movimientos contemporáneos en la filosofía es volver a tratar de pensar el cuerpo desde otro lugar, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte también por este tema del cuerpo en estado, ¿no? Es muy llamativo el estado físico que tenés, ¿no? Contanos un poquito de este entrenamiento del cuerpo que haces, que te permite hacer realmente un teatro físico con una absoluta plenitud, pero generando una envidia en espectadores como yo, por ejemplo. Yo digo, yo tuviera que hacer, pero la milésima parte de lo que está haciendo este tipo, y además sostenido en el tiempo, la verdad que no podría, ¿no? Y digo, hay algo de una cultura del cuerpo, de una filosofía del cuerpo que se encarna en el cuerpo mismo, ¿no?
Sí, yo digamos que a lo largo de toda mi vida, ya podría decir a esta altura, he mantenido como una relación con el entrenamiento, con un entrenamiento físico, con un entrenamiento teatral, tanto sea de máscaras como de partituras, de movimiento y demás. Y al día de hoy entendí que eso estaba en una justa medida, que necesitaba alimentarse de pensamiento. Y el pensamiento como movimiento y como cuerpo también, ¿no? Entonces mantengo, me levanto 6 de la mañana, entreno, eso sin duda, pero quizás después gran parte del día me la paso en el trabajo más teórico en el día de hoy, ¿no? Pero que lo considero la mía pulsión.
Y cuando decís entreno, danos algunos tips para ponernos en forma. No,
arranco con un yoga que se llama Astanga, que es un yoga muy activo, y después hago una cosa ahora que se llama calistenia, que era esas cosas de colgarse, y eso, hago esa. Eso es mi entrenamiento básico, que es una hora y media más o menos por día, ¿no? Y después, bueno, más los plus de las funciones. Pero ese es mi entrenamiento básico, diario.
Qué bárbaro. Y por supuesto, hay que decirlo, según mis cálculos, vos ya tenés 50, ¿no?
Estoy en los 50, exactamente.
Pero realmente con una plenitud física maravillosa. Felicitaciones, realmente.
Muchas gracias.
Marcelo Savignone, me gustaría preguntarte, una vez que termine, digamos, este ciclo de la retrospectiva y el ciclo de Terco en el Centro Cultural San Martín, ¿cómo sigue tu trabajo?
Bueno, entiendo que empezaré a escribir el segundo libro, lo tengo ahí embocetado, empezaré a profundizar un libro sobre la máscara neutra de Lecoq, pero desde una mirada latinoamericana. Ese es como mi objetivo, y estoy ahí empezando a dialogar qué me gustaría crear, ¿no? Estoy pensando a ver dónde, pero creo que es una posibilidad la tempestad como creación. Me dio el puntapié, me dio ganas de hacer el cierre con Shakespeare con la tempestad. Estoy ahí, estoy en este momento que disfrutando mucho de lo hecho y empezando a soñar a ver qué podría convertirse en praxis también.
¿Y por el camino de la filosofía, hacia dónde vas?
Y ahora termino la licenciatura y me está interesando mucho el pensamiento de Foucault como teatralidad. Estoy un poco empezando, son complejos, muy complejos, pero creo que hay algo de eso. Este año termino la licenciatura y entonces ahí estoy viendo si me habían ofrecido doctorarme, pero me da la intención que me voy a ir hacia, quizás hacia la sociología.
Mirá, o sea, de la filosofía a la sociología. Qué interesante ese giro.
Sí, me parece que pienso la filosofía, pienso la sociología, todos como un denominador común hacia el teatro, ¿no? Lo busco que alimenten la praxis teatral y ojalá que yo pueda alimentar la praxis teatral de otras personas con esta investigación.
Quería preguntarte, ya para cerrar, ¿y se acercaron filósofos, personas vinculadas a la filosofía, a ver tus espectáculos? Por ejemplo, tus compañeras y compañeros en la
Sí.
licenciatura en filosofía.
Sí, ha venido también la directora de la carrera en la USAL, que yo estoy en la USAL, ha venido Darío Zeta, que va a ser la contratapa del libro, digamos que sí, por suerte ha tenido muy buen recibimiento esta irreverencia de decir, bueno, voy a hacer teatro con esto.
Qué bueno, qué bueno. Yo estaba pensando en el libro de Carmen Leñero, ¿no? Que estudia justamente estructuras teatrales en los textos filosóficos, ¿no? Y por supuesto pensando en Platón, la estructura de los libros de Platón como diálogos, ¿no?
Diálogo.
Como
Sí,
diálogos
sí, sí.
teatrales. Hay una relación en ese sentido muy, muy potente entre filosofía y teatro, ya desde los orígenes mismos de la filosofía. Recordemos, Marcelo, para cerrar y
Sí.
quería decirte, te escuchó todo el país en Radio Nacional. Entonces, Terco, ¿hasta cuándo y dónde? Y la retrospectiva, ¿hasta cuándo y dónde?
Bueno, Terco termina la semana próxima. Martes y miércoles, creo que es 18 y 19, en el Cultural, va a las 20 horas. Hay una posibilidad de agregar una función el 2 y 3 de mayo en el Cultural San Martín,
Ajá.
no, porque está funcionando muy bien la obra y eso nos permite buscar unas funciones más. Y después la retrospectiva Corpus termina en mayo, va los días sábados a las 20 horas y va intercalando vivo, cuerpo de interpretaciones. Hoy a la noche hago de interpretaciones.
Buenísimo. Marcelo Savignone, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer enorme.
Abrazo, gran abrazo, querido, un gran abrazo.
Hasta pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.